Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta Análisis, Debate, Comentarios, Entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 30 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Tercer bicampeón. Atlas alcanzó su segundo título de forma consecutiva en torneos cortos, igualando lo hecho por Pumas en 2004 y por León en 2015.
Esto.com.mx.
Peligran amistosos. Los pupilos de Gerardo el Tata Martino enfrentan brote de COVID-19. El viaje a Phoenix será el día de mañana, tras la realización de nuevas pruebas.
Mediotiempo.com.
Arranque soñado. Víctor Guzmán, futbolista de Xolos, llevó al tricolor sub-21 a la victoria ante Ghana dentro del torneo Esperanzas de Toulon.
FoxSportsLA.com.
Con espíritu de campeón del mundo, pese a estar tercero en el Mundial de Pilotos, Sergio Checo Pérez se ha convertido en la pieza clave de Red Bull. El mexicano ha ganado en Mónaco y sueña con el campeonato del mundo.
Marca.com.
No siempre gana el mejor. Lionel Messi dio su punto de vista sobre la Champions League ganada por el Real Madrid. Este sábado derrotaron a Liverpool y llegaron a 14 orejonas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es lunes 30 de mayo y bueno, hay mucho para platicar, pero muchísimo para platicar, así que vámonos volando. ¿Cómo estás, señor Bura? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, te saludo con muchísimo gusto. Un saludo también para Raúl Eduardo, para Arturo, para toda la gente que nos ve y nos escucha, en donde, bueno, estaremos platicando acerca de lo que sucedió con Checo Pérez el día de ayer. Pero antes, Raúl, me parece que tenemos que ir con lo mejor y lo peor.
Sí, señor, vamos con lo mejor y lo peor de la jornada.
Lo mejor de la gran final. Corrió Clausura 2022.
Enrique, ahora sí, lo mejor de la jornada.
Pues sí, Raúl, lo mejor de la jornada, desde luego, hablar acerca del campeonato del Atlas, bicampeonato. Un dato interesante es que no había un bicampeón de Guadalajara desde que las Chivas se coronaron en los torneos 63-64 y 64-65, un equipo que logró reconstruirse de manera importante. Estaban peleando por no descender, de hecho formaron parte de ese grupo que estaba pugnando por desaparecer el descenso, lo consiguen, y bueno, dentro de la parte buena está el hecho de que llega Coca, hace un muy buen trabajo, hace grupo, equipo que se defiende bien, que ataca en el momento en el que tiene que ser, y además siendo sumamente contundente, de manera que pues para mí lo mejor es todo esto que engloba el título del Atlas de Guadalajara.
Así es, así es. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
¿Qué pasó, Raúl, Enrique, Arturo? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mira, obviamente lo mejor es el Atlas, ¿no? De la final, pero yo dentro de lo que implica el ser el mejor y el título, por supuesto, una felicitación a todos los aficionados del Atlas. Por cierto, es esto, este esquema táctico y esto que también maneja el Atlas, por supuesto, guiados por Diego Coca, ¿no? En el partido de ida, con tres centrales y con dos carrileros el segundo tiempo sufrieron un mundo, y ahora en el partido de vuelta metió al Hueso Reyes prácticamente como lateral, jugó con línea de cuatro, dos líneas de cuatro, y la verdad que al final le termina saliendo. Pachuca no generó tanto en el partido de ayer como generó en el partido de ida, y me parece que en gran parte es por eso y por el equipo tan solidario que tiene Diego Coca, que ha logrado armar. El esfuerzo es conjunto, todos van a una, y ahí está el resultado, ¿no? Un título más para el Atlas.
Arturo Villanueva, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Coincido con mis compañeros, me voy a quedar con el Atlas porque es un equipo que, a pesar de todo y de los distintos momentos del partido, siempre se mantuvo fiel a su estilo, con los cambios tácticos que menciona Raúl Eduardo, modificando poco, pero el estilo no cambió nunca, ¿no? Priorizar la defensiva, hacerse fuerte, tirar la pelota larga a dos de los mejores postes o jugadores ofensivos que tiene la liga, esperar a que tengan una o dos oportunidades y convertirlas con contundencia, y eso les permite acceder a un bicampeonato que, a pesar de las situaciones, me parece muy justo.
Sí. No, el mérito de Diego Coca, yo también me voy con el Atlas, el mérito de Diego Coca aquí es fundamental, porque tiene un plantel, la verdad, no es el de los, ¿qué te digo?, de los 6, 7, 8 mejores planteles de la liga, no es el Atlas. El trabajo que hizo y cómo se acostumbró su equipo a ser disciplinado tácticamente dentro de la cancha, y se defiende muy bien, y bueno, el defenderse muy bien los hace campeones nuevamente.
Lo peor de la gran final, Torneo Clausura 2022.
Señor Burak.
Pues es, vamos, desde mi punto de vista, difícil hablar acerca de algo que sea lo peor, pero vamos, podría mencionar acerca de Pachuca, que fue el mejor equipo a lo largo de todo el torneo, que tuvo una buena ventaja sobre Tigres, que terminó en el segundo lugar, le sacó 5 puntos al Atlas, que eventualmente le estaría venciendo a la final. Le sacaron 11 puntos los Tuzos en el torneo regular, pues un equipo que también tenía una gran capacidad goleadora, hicieron 30 goles en el torneo regular, y hablando acerca de la final, pues hicieron solamente 2 goles en un par de partidos. Insisto, pues estoy citando esto porque hay que decir algo malo, ¿verdad? Pero pues yo creo que en general podía hablar acerca de esto, que el mejor en el torneo regular no se coronó.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
También difícil, Raúl, pero yo diría a lo mejor el segundo tiempo ayer en Pachuca, que no supo descifrar y no pudo generar peligro Pachuca, ¿no? Al Atlas. Yo hubiera esperado a lo mejor un equipo volcado al frente buscando ese gol del empate, que lo intentó, cambios hizo Almada por todos lados, pero no lograron preocupar al Atlas. El segundo tiempo de Pachuca ayer en la vuelta me parece que quedó un poquito de ver.
Arturo Villanueva, ¿para ti qué fue lo peor?
Sí, creo que no hay peor, ¿no? Pero si algo hay que apuntar, me parece que así como Atlas fue fiel a su estilo durante todo el torneo, incluso en la final, Pachuca ayer por momentos en el segundo tiempo renunció a ese buen fútbol y empezó a saltar líneas y a tirar muchas pelotas al área, y creo que ahí le facilitó la labor defensiva al Atlas y se fue quedando sin ideas. Coincido en que le facilitó y Atlas supo aprovechar esos momentos porque de cierta forma Pachuca renunció a ese estilo de tener la pelota en el piso, de ir armando las jugadas, y empezó a tirar pelotas largas al área.
Lo peor para mí es la vergonzosa situación que se vivió con los aparatos de intercomunicación. Es una vergüenza para la Liga MX que en la final, en la gran final, fallen en los dos tiempos los aparatos y los cambiaban. Y bueno, y volvían a fallar. Yo creo que lo que tienen que cambiar es proveedor. Pero la verdad, todo venía muy bien. Pero vergonzoso para una final que en la Liga MX suceda esto. No sirvieron los aparatos de intercomunicación durante un buen rato, eran con radio. Y bueno, qué bueno que llevaron pilas, porque si no, hasta los radios fallaban.
Lo blanco y lo negro de la gran final. Torneo Clausura 2022.
Lo blanco y lo negro, ¿qué tienen por ahí, compañeros?
Pues, ¿qué les parece esa jugada que parecía penalti en favor de Pachuca y que termina marcándose fuera de lugar? Que inclusive desde el punto de vista es demasiado enérgica la determinación en ese sentido. Sí, quiero escuchar su opinión.
Hay que partir de que penalti era. ¿no? O sea, sí, claro. Eso está clarísimo, y yo no he escuchado a nadie que diga que no era penal, porque penalti era. Hay un contacto, ¿no? Y después el tema es cómo se zafaron de la jugada y qué marcaron. Yo todavía sigo sin entender qué fue lo que marcaron.
Marcaron obstrucción finalmente, ¿eh? Obstrucción, que la verdad no hay ninguna obstrucción para el jugador del Atlas. Puede moverse libremente, se la sacaron de la manga. Pareciera que le estuvieron buscando y buscando y buscando mucho tiempo hasta encontrar algo. Y vale la pena recordar una jugada en esta misma liguilla, un penal a favor del América contra el Puebla, que hay una jugada similar y ahí no se marca obstrucción, marca penal. El arbitraje de ayer vuelve a ratificar tristemente la poca personalidad que tienen los árbitros mexicanos, ¿eh? Terrible.
Yo a lo negro le agregaría el tiempo perdido por el arbitraje el día de ayer. De verdad, qué manera de cortar el ritmo del partido. Hasta 6 minutos para revisar una jugada. Pasa 4 o 5 minutos antes de ir a revisar el monitor. Se equivoca, por ejemplo, en la jugada de Chalá. Había marcado falta en contra. Termina yendo al VAR, le corrigen la plana. Acaba echando al jugador, marcándola en sentido opuesto. Sí creo que el tiempo que se perdió ayer durante la final y la forma en la que se le cortó el ritmo al partido por este tipo de situaciones es un área de oportunidad inmensa en la liga.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y te digo otra cosa, expulsa a Chalá y luego se manda una entrada ahí Luis Chávez, que era de roja, y nada más lo amonesta. O sea, su arbitraje muy disparejo, muy, muy disparejo. No me gustó nada lo de Fernando Hernández. Le quedó grande la final, esto es una realidad. Le quedó grande la final y bueno, le va a pesar esto en su carrera, sin lugar a dudas. Pero a mí no me quita nadie de la cabeza que en los árbitros sigue pesando mucho que el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol sea el hermano del presidente del Atlas. A mí nadie me quita eso de la cabeza. Atención, no digo que estén arreglados, digo que hay una gran presión sobre los árbitros porque su jefe, el hermano de su presidente, es su jefe. Regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el consorcio liderado por Todd Boehly, copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, completó la compra del Chelsea este lunes. A cambio de $3,200 millones, la cifra más alta para la compra de un equipo deportivo. La operación marca el final de un periodo de 19 años de Roman Abramovich al frente del club, quien se vio obligado a venderlo en marzo tras ser sancionado por el gobierno británico. Esto por sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. El gobierno británico informó que el dinero procedente de la venta será usado para propósitos humanitarios en Ucrania. Seguimos en Inglaterra, donde medios locales informan que Sadio Mané podría dejar de ser jugador de Liverpool. Esto después de 6 años para ser fichado por el Bayern Múnich. Dichos medios informan que el club bávaro habría realizado una oferta de €30 millones por Mané. Esto como respuesta a la posible salida de Robert Lewandowski hacia el Barcelona. Continuamos en Inglaterra, donde Ivan Perisic, todavía jugador del Inter de Milán, aterrizó en Londres. Esto para pasar el reconocimiento médico con el Tottenham, por el que fichará en los próximos días. Perisic dejará las filas del Inter para reencontrarse en Londres con el italiano Antonio Conte, que fue su entrenador en el equipo milanés. Perisic deja al Inter después de 6 temporadas, donde llegó en 2015 procedente del Wolfsburgo. Y con los nerazzurri marcó 55 goles y 49 asistencias en un total de 254 partidos. Cerramos en Polonia, donde Robert Lewandowski aseguró en conferencia de prensa en la concentración de su selección para estrenarse en la Liga de Naciones que su historia en el Bayern había terminado. A día de hoy hay una cosa segura, mi aventura con el Bayern finalizó. No me puedo imaginar seguir trabajando juntos. He llegado a esa conclusión y un traspaso beneficiaría a las dos partes. No creo que el Bayern vaya a detenerlo solo porque puede hacerlo. Es lo único que puedo decir, aseguró Lewandowski. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues vamos con algo más de la final. ¿Cómo se llama? Aldo Rocha, qué jugador, ¿no? qué jugador, lo que ha crecido futbolísticamente, es un gran jugador. Y para destacar la marca que le hacen ayer a Julio Furch por arriba, entre Luis Chávez y Murillo, no, bueno, le hicieron una marca sensacional. Quiñones tampoco estuvo al nivel que estuvo la semana pasada, estuvo bien anulado. O sea, el partido lo gana Pachuca, pero el campeón es el equipo del Atlas. O sea, la estrategia de Almada, pues le salió a medias, ¿no? Porque finalmente no pudo ganar el partido, pero sí destacar eso. Para mí, la actuación de Rocha con el Atlas, otra vez el Hueso Reyes que anda muy bien, no tuvo tantos problemas Camilo, no tuvo tantas atajadas, los dos goles que le hicieron fueron golazos, pero sí destacar esta estrategia de Almada para anular y anular muy bien a Julio Furch.
Y desde luego, y lo que ha hecho Aldo es un crecimiento, me parece también notable, desde que llegó al fútbol profesional con la escuadra de León, luego estuvo con Monarcas, Mazatlán, y ahora se está convirtiendo en un referente del Atlas de Guadalajara, vamos, en plena madurez, con 29 años de edad, y que ha sido fundamental para la escuadra del Atlas de Guadalajara, que vamos a ver si es que, vamos, con lo competido que es el fútbol mexicano, pero aún así el conseguir un bicampeonato, yo no sé si estamos hablando acerca de una auténtica dinastía y que vayan por un tercer título.
Sí, claro.
Es un equipo, la verdad, muy sólido y muy, muy bien dirigido, ¿no? El tema de Aldo Rocha que decías, además de ser un pilar en la parte táctica del equipo, es un líder nato del equipo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el hecho de cómo sufrió Atlas en partido de ida el segundo tiempo, porque le pasaron por encima, a cómo corrige ayer Diego Coca, ¿no? Al final te mete a Luis Reyes, como decíamos hace rato, de lateral, porque Pachuca donde más pesa es en las bandas, ¿no? Con Ramiro y con Avilés, y al final termina dejando espacios entre líneas, y ayer metió línea de cuatro y Chalá y Abella prácticamente le hacían el 2-1 por las bandas siempre, y eso fue lo que terminó neutralizando al Pachuca, que después sacó a Avilés Hurtado, metió a Navarro y le empezó a hacer cambios, pero no pudieron generar tanto peligro ayer, ¿no? Y yo, después de ver el partido de ayer, creo que también hubiera sido interesante que Murillo hubiera jugado desde la ida, porque dio un muy buen partido.
Y el aspecto defensivo de Pachuca ayer, de verdad, sobresaliente, ¿no? Únicamente a través de un penal les hacen gol, pero la cantidad de balones que sacaron por arriba, la forma de anular a Julio Furch fue de verdad loable de la defensiva de Pachuca. Por ahí siento que algunos cambios del Pachuca en el segundo tiempo no entraron de la mejor manera, los chavos les pesaron algunos minutos cuando la presión era intensa. Fernando Navarro sigue siendo un gran revulsivo, por cierto, se presenta en Toluca, parece que ya es oficial, fue el último partido que tuvo con Pachuca, pero sí una final de tú a tú, ¿no? Con pocas opciones claras de gol, con buen volumen de juego del Pachuca, tratando de hacer jugadas importantes con dos golazos, y finalmente se decide. Con ese penal termina siendo la diferencia que sí me parece pega claramente en la mano, ¿no? Había cierta polémica en esa jugada, pero esa me parece bien calificada.
No, era penal, claro, ahí sí no. Bueno, si ya fallaba en esa Fernando Hernández, ya era el colmo, pero es penal, claro. Ayer Fernando Navarro, Calaco, le costó mucho trabajo el partido también, ¿eh?
Sí.
Muchísimo partido, no pudo ser el Navarro de siempre, no alcanzó a poner un balón de gol, todo esto por la marca que hacía el Atlas, ¿eh?
Sí, oye, pero intentó buscar espacios y pelotas entre línea, pero casi siempre encontraba muchas piernas de los rojinegros.
Pero al final, si vemos, perdón, Raúl, el tema de la diferencia y lo que pesó el gol de Quiñones en la ida, ¿no? Porque
es la clave.
Hubiera sido otra cosa, ¿no? El gol de Quiñones sobre la hora es la clave de la final, y es esto que con el tiempo los jóvenes van a ir aprendiendo, ¿no? Porque es un gol que no tuvo que haber sido gol. Alguien con experiencia echa la pelota fuera o hace falta en esa zona del campo, ¿no?
Exacto, exactamente. Esa fue la clave, ese gol. Y les digo más, Pachuca apuesta siempre por los jóvenes y Almada sigue apostando por los jóvenes. La inexperiencia le costó mucho a Pachuca, porque en ese gol que hablamos, los que participan son Eric Sánchez, participa también Aceves, y participa también Tapias, sí. Tres jóvenes que fallan en el gol de Quiñones, además de la buena jugada de Quiñones. Y el penal de ayer es de Aceves también. O sea, si estamos viendo las jugadas que definieron el torneo, son jugadas en que intervienen tres tres jugadores de Pachuca que no tienen experiencia. Esto no va a pesar en el trabajo de Pachuca, van a seguir trabajando con los jóvenes, pero es una realidad que a estos jóvenes les costó, y como bien dice Arturo, los que entraron después no se metieron al partido, les costó, metieron al Chavito Hernández, que es muy hábil, metieron a Brian González, y no pudieron meterse al partido, y esto por lo bien parado que estaba el Atlas es campeón las dos veces, contra León y contra Pachuca por su defensiva. Antes que se me olvide, lo que no me gusta es lo que hacemos los medios, ¿no? Los bicampeones son el León, los Pumas, y ahora el Atlas, y bueno, más o menos ahí lo arreglamos con torneos cortos. Por favor, fueron bicampeones las Chivas, el Cruz Azul, el América, el Necaxa, el Toluca. No olvidemos, Enrique, la historia del fútbol mexicano. Aquí matamos la historia de un plumazo, ¿eh?
Ah, por supuesto, y pues aquellos fueron los que hicieron grande al fútbol. Y a mí sí, la verdad, me gusta hacer un reconocimiento a aquellos que hicieron lo suyo en su momento, eran los más importantes y los mejores en su momento también. Y la ignorancia aquí creo que juega un papel fundamental. Y ahora que hablaba acerca de los bicampeonatos y lo que mencionabas al principio del bloque, Raúl, acerca de Aldo Rocha, bueno, él fue bicampeón con León y ahora bicampeón con Atlas. Habrá que ver cuántos jugadores han sido bicampeones con equipos diferentes.
Sí, yo creo que es el único, ¿eh? Yo creo, porque está buena esa consulta. Habría que irnos también años anteriores, pero mentalmente ahora no recuerdo a ninguno que haya sido el campeón con los dos equipos. No quiero caer, es el único en torneos cortos. Yo no mato la historia del fútbol, ¿no?
Oye, Raúl, y de esos que decías, no solo hay bicampeonatos, hay varios tricampeonatos, ¿no?
Sí, claro. Sí. Claro, o sea, parece que la historia. El otro día me dijo un comentarista, es que eso yo no lo vi. Le dije, no, tampoco vimos a Cortés, pero bueno, pues es la historia, ¿no? Es la historia, y la historia del fútbol mexicano es esa. Y somos muy dados a minimizarla, lo cual es una pérdida. Ve qué equipos, ¿no? Aquel Chivas, aquel América, aquel Cruz Azul, aquel Necaxa, equipazos que, como bien dice Enrique, fueron pues, los que empezaron a darle vida, y mucho antes, ¿no? Y no, pienso que no se vale. O sea que para todos aquellos bicampeones, aunque no hayan sido de los torneos cortos, un reconocimiento aquí público en la fórmula es. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar con el señor Burak, que está poniendo buenísimo Roland Garros y el básquetbol. Regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis quedaron listos los cuartos de final de Roland Garros, donde el español Rafael Nadal derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime en 5 sets por parciales de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, y enfrentará mañana al serbio Novak Djokovic, quien derrotó al argentino Diego Schwartzman en 3 sets por parciales de 6-1, 6-3 y 6-3, y pondrá en juego el número 1 mundial. Mencionar que el duelo quedó programado para jugarse en la noche, una 45 de la tarde, tiempo del centro de México, y que ninguno de los dos tenistas quería ese horario. En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional reafirmó la victoria del piloto tapatío Sergio Checo Pérez, quien se alzó ganador del Gran Premio de Mónaco, uniéndose a la lista de Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna de pilotos latinos que han ganado en el Principado, y sumó su tercera victoria en su carrera en Fórmula 1. En el podio lo acompañó el español Carlos Sainz y su compañero de equipo Max Verstappen. Con el resultado, Checo se ubica tercero en la clasificación de pilotos a solo 6 puntos del monegasco Charles Leclerc.
Sí, increíble, un día súper especial para mí y para toda mi familia. Muy contento y orgulloso, ¿no?, de todo mi país. Hacer sonar el himno nacional en Mónaco es sin duda muy especial.
Y en el deporte amateur, la selección mexicana de gimnasia rítmica cerró su participación de la Copa del Mundo en Portugal con oro y bronce. La quinteta mexicana se colgó el primer lugar de la rutina mixta, superando a España y Polonia, mientras en la final de la rutina con 5 pelotas lograron el tercer puesto. En la prueba All Around, México finalizó en el cuarto lugar del evento, que forma parte del ciclo olímpico rumbo a París 2024.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues ayer fue un gran día para el automovilismo de nuestro país. Debo decir que me siento mal por Patricio Ward, el piloto regiomontano, porque qué carrera hace, termina segundo lugar en las 500 millas de Indianápolis, en la edición número 106 de esta carrera. Sin embargo, ese mismo día, y sabemos que siempre se corre así, Mónaco y luego Indianápolis, pues resulta que gana Checo Pérez, ¿no? Entonces, todos los reflectores han sido para Checo Pérez, muy merecido, pero bueno, también merece los reflectores Pato Ward. Y hablando acerca de Checo Pérez, logra calificar en el tercer lugar. Charles Leclerc, que monegasco, que había ganado el año pasado, se lleva la primera posición. Carlos Sainz, también de Ferrari, segundo. Checo Pérez, tercero. Y Max Verstappen en el cuarto. Y ayer, en el momento de la carrera, pues llueve y se tiene que posponer por espacio de 70 minutos. Y esto fue fundamental, el hecho de que se presentó a la lluvia, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la parada de pits, en cuanto a los compuestos de los neumáticos. Y bueno, el que sacó la mejor parte de todo esto fue Checo Pérez. Un error también en cuanto a la escudería Ferrari cuando estaban a la altura de la vuelta 23, una confusión cuando manda a entrar a Pizza Sainz y Charles Leclerc ya se encontraba ahí. Una colisión que también se presenta por ahí de la vuelta 30 con Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, y Checo Pérez, que al final resistió a Carlos Sainz, el español, le gana por 1.1 segundos. Es un circuito muy complicado, muy angosto, muy difícil para rebasar, y Checo Pérez lo veo, Raúl, Arturo, como que fue una gran revancha, y no solamente por lo que pasó hace unos días en el Gran Premio de España, cuando le tuvo que literalmente abrir la puerta y decirle pásale a Max Verstappen para que se llevara la primera posición, y hablar, así son las cosas, ese es el automovilismo. Verstappen es el número uno del equipo, Checo es el número dos, pero en 2011, cuando estaba Checo Pérez con Sauber, no se lo recuerden, pero tuvo un accidente tremendo y Checo Pérez, de hecho, no pudo participar en la carrera como tal. Esto se dio horas previas a la arrancada de aquel Gran Premio de Mónaco. Sí que gana por tercera ocasión en la Fórmula 1 y además se convierte en el piloto mexicano con más carreras ganadas en la Fórmula 1. Está empatado con Pedro Rodríguez y es el quinto latino que gana en Mónaco. Se une a Juan Manuel Fangio, aquel argentino sensacional, a Carlos Reutemann, otro gran argentino, Ayrton Senna, el brasileño, Juan Pablo Montoya, el colombiano. Es un día redondo para Checo Pérez el día de ayer.
Sí, sí, carrerón del Checo. Oye, Enrique, pero lo de Indianápolis, el Pato estuvo a nada de, en la última vuelta, colarse al primer lugar, ¿eh? A nada. A nada, también hizo una carrera espectacular.
Sí, Pato Ward, que el año pasado había terminado, creo que en el lugar más feo que existe en el deporte, que es el cuarto lugar, el más ingrato, porque te quedas cerca del podium, pero, o sea, finalmente no recibe ningún reconocimiento, y ahora había calificado en el séptimo lugar. Durante 26 vueltas estuvo colocado en el primer puesto, y al final, bueno, le gana por un segundo y 793 milésimas Marcus Ericsson, que es el segundo piloto sueco que gane las 500 millas de Indianápolis. Con este resultado, Ericsson es líder del campeonato, pero en el caso de Pato Ward se coloca a solamente 13 puntos de diferencia en el segundo lugar. Entonces fue un día sensacional para el automovilismo de México en dos de las carreras que más revisten, que son más importantes en el planeta. Ahora que también hay que decirlo, Mónaco, vamos, no sé qué tanto sea de dientes para afuera, pero está en peligro de desaparecer el calendario por el año próximo, porque se acabó el contrato y dicen que necesitan hacer una serie de mejoras, y no nada más en cuanto al circuito, sino también que los hoteles son carísimos en cuanto a una serie de situaciones. También le van a cobrar más a Mónaco por formar parte del calendario, que esperan que el año próximo tenga ya 24 carreras. No creo que haya sido la última carrera en Mónaco ayer, pero sí van a tener que cumplir con muchas exigencias.
Oye, a lo mejor me matan los amantes del automovilismo, pero es una carrera muy aburrida, Enrique, muy aburrida. O sea, al final no puede haber rebases nunca, prácticamente no se mueven las posiciones. Es mucho más interesante ver carreras en un circuito que verlas en Mónaco, la verdad.
Sí, y esa es una de las exigencias también que se tienen. Mañana podemos ahondar un poco más en el tema, pero el hecho de que se convierta la carrera en una procesión, pues tampoco es algo muy divertido, ¿no? Pero bueno, pues eso.
Pero el entorno es maravilloso.
Ah, no, bueno, eso sí, lo que pasa es que también Mónaco, pues es demasiado pequeño. no pues, existía la posibilidad de hacer un circuito, y por ello es que dijeron, vamos a hacer un circuito callejero en donde los autos pasen también por lugares icónicos del Principado, y de esta manera se pueda tener esta carrera, que además puede estar en el calendario desde que surge la Fórmula 1, pero estamos hablando de que ya pasaron más de 70 años y sí tienen que modernizarse. También quiero comentarles acerca del básquetbol de la NBA, porque el día de ayer los Celtics de Boston como visitantes le ganan al Heat de Miami, y de esta manera llegan a la final de la NBA, una final que ha tenido, por cierto, un antecedente en 1964. En aquella ocasión, los Celtics ganaban su sexto título consecutivo y le ganaban a los Warriors de San Francisco. Este equipo que, hay que decirlo, jugó en Filadelfia, jugó en San Francisco, jugó en Oakland, en San Francisco de regreso. Y fue un muy buen partido el día de ayer que tiene la escuadra de los Celtics de Boston, con esa tripleta que es sensacional, encabezada por Jason Tatum, que además recibe el premio Larry Bird, que se le da ahora el jugador más valioso en la Conferencia del Este. Larry Bird, que fuera gran símbolo de la escuadra de los Celtics de Boston en los 70s, 80s, en partido en donde también aparece Jason Tatum con sus 26 puntos, Marcus Smart que tiene 24, Jalen Brown que tiene 24, y del otro lado, Jimmy Butler tuvo 35, Bam Adebayo tuvo 25 puntos, de manera que gana el equipo de los Celtics, que tuvo un arranque sensacional. Primer cuarto lo gana Boston por 32-17, se aprieta ligeramente cuando van al medio tiempo, 55-49 ganaba Boston, pero el marcador final es de 100-96, y los Celtics están de regreso a una final de la NBA por primera vez en 12 años, y en el caso de Golden State están ahí por primera ocasión desde el 2019, cuando enfrentaron a los Raptors de Toronto, y Toronto se llevó la victoria en aquella ocasión. Y bueno, también comentarles acerca de Roland Garros, porque bueno, pues hay resultados importantes de el día de hoy. De entrada, señalar que con las victorias ayer de Djokovic y también de Nadal, van a estar jugando el día de mañana en los cuartos de final, como se había previsto. Bueno, van a estar en los cuartos de final. Va a ser el duelo número 59 entre ambos. Djokovic ha ganado 30, Nadal ha ganado 28. El partido del día de mañana está programado 1:45 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El otro partido de mañana es Alexander Zverev, el número 3 en la siembra, en contra del español Carlos Alcaraz. Este partido es temprano, a las 7:30 de la mañana. Y los otros duelos de cuartos de final, Casper Ruud, que es noruego, número 8 en la siembra, va en contra de Holger Vitus Nozokov Rune, que hoy le ganó en 4 sets a Stefanos Tsitsipas. Si usted pensaba que decir Tsitsipas era complicado, Holger Vitus Nozokov Rune es un danés de 19 años, número 475 del mundo, y le gana a Stefanos Tsitsipas, y este joven Nozokov estará enfrentando a Ruud. Y el otro duelo va a ser entre Andrei Rublev, que está enfrentando a Marin Cilic. Cilic hoy, que de una sorpresa le gana a Medvedev, que llegaba a ser hace unas cuantas semanas el número uno del mundo, por 6-2, 6-3 y 6-2. Así que lucen muy, muy interesantes, a ver, compañeros, los duelos de cuarto de final de Roland Garros.
Pero buenísimo, está como el básquet también. Está en un gran momento el básquetbol y también lo que viene ahí en Roland Garros. En fin, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para platicar de la Champions. Messi el día de hoy hace una declaración tirándole un dardo al Real Madrid, pero ya lo estaremos platicando también. Una pausa, regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
La selección mexicana de fútbol de talla baja se quedó con el tercer lugar de la Copa América, que se disputó en Lima, Perú. El tricolor venció 4-2 a su similar de Bolivia. Tuvimos la oportunidad de platicar en la cancha del Estadio Azteca con Emiliano López, uno de los integrantes del equipo mexicano que participó en el torneo sudamericano.
Sí, bueno, me siento contento de como lo comenté, del tercer lugar, de representar a México, la primera vez que nosotros como equipo de talla baja nos tocó ir a un torneo para participar, y la verdad es bonita la experiencia, es bonito abrir campo para la discapacidad y solamente es creérnosla como personas y solamente es seguir para adelante y creer en tus ideales, no en los de los demás.
Por otra parte, Javier Hidalgo, director general del Indeporte, dio los pormenores del torneo de fútbol adaptado que se llevará a cabo este sábado en el Coloso de Santa Úrsula.
Pues muy contento porque todo el mundo ha contribuido, ha puesto de su parte, ha fluido muy, muy bien. Era como abonar en algo que era muy necesario, que es este reconocimiento a nuestros futbolistas, a nuestros deportistas de deporte adaptado, y que pues que ahora el Estadio Azteca facilita la apertura para tener este deporte incluyente, nuestra máxima, nuestra catedral del fútbol.
Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
René Navarro, ¿cómo estás, René Navarro? Ah, bueno, todavía no, René Navarro. Ahí me avisan, cuando quieran, por favor. No hay problema. Platicamos un poco de la Champions mientras que llega René Navarro. Courtois, ¿se consagra, están de acuerdo conmigo, como el mejor portero del mundo en este momento?
Sin duda, Raúl, el mejor portero del mundo y para mí candidato número uno a ganar el Thibaut Courtois.
Yo coincido, si alguien le puede pelear el Balón de Oro a Benzema este año es precisamente el arquero del Real Madrid. Lo que tapó en la final es para levantarle un monumento al lado de las Cibeles.
No, y bueno, también en la temporada y en la Champions. Claro, los dos candidatos son Benzema y Courtois. Yo creo que lleva ventaja Benzema porque los porteros, es raro, ¿no? Es raro que se lleven un Balón de Oro, pero lo que ha hecho es impresionante, porque la verdad fue mejor el Liverpool, pero al final este juego es de goles y el que ganó fue el Real Madrid. Pero ya está René Navarro. ¿Cómo está, René? Gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Raúl, qué gusto saludarlos. Feliz inicio de semana para todos, señores. Y hablando de señores, este mensaje que traigo es precisamente, en específico nosotros, los caballeros, tiene que ver con nuestra salud. Cuando hablamos de salud masculina, caballeros, ¿qué es lo primero que aparece en la lista? Lo sabemos, la próstata. A fin de los 40 años, ya no necesito repetirlo, lo sabemos perfecto, debemos cuidarnos, monitorear el estado de salud de nuestra próstata. Porque justamente a partir de esa edad, tantito antes o después, comienzan a surgir algunas condiciones de nuestra próstata, como agrandamientos, hinchazones o incluso hasta infecciones. Ahora, si no cuidamos, si no verificamos el estado de salud de nuestra próstata, esta podría derivar en un cáncer de próstata. Y lo sabemos muy bien. Este cáncer es mortal, de hecho es culpable del 20% de la mortalidad masculina tan solo en México. ¿Qué podemos hacer nosotros en lo personal a manera de prevención? Muy fácil, tomar el tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento con propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y además nos ayuda a tener unas mejores vías urinarias. Porque, señores, si usted se levanta más de una vez por la noche para ir al baño, esa es una clara señal de que algo está sucediendo incorrectamente con nuestra próstata y tenemos que poner atención. También, desde luego, visitar a nuestro médico. Este tratamiento es a base de pastillas. Se toman dos pastillas diarias, una después del desayuno y la otra antes de ir a dormir. 2 semanas. Con eso nada más, 2 semanas, 2 pastillas diarias y nuestra próstata quedará protegida porque vamos a prevenir cualquier situación que pueda derivar, como dije hace rato, en algo negativo. Señores, seguimos en el Hot Week. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento de salud prostática hoy continúa gratis. Así es que yo no sé mañana, pero yo le recomiendo que se proteja y se comunique a los teléfonos que voy a dar para que lo pida. Recuerde, es gratis. 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. O pueden ir a la página www.compralo.tv y también pedirlo ahí. La página se llama Cómpralo, pero usted lo va a recibir gratis, ¿ok? Y también pueden llamar desde su celular a este otro número, *4000. Sí, es un número de llamada telefónica, *4000. Pida el tratamiento de salud prostática, es gratis, usted solo paga los gastos de manejo y envío. Caballeros, hay que protegernos, son solo 2 semanas de tomar este tratamiento, además es gratis y podemos prevenir muchos problemas. *4000 desde su celular, la forma más rápida. Mi querido Raúl.
Un abrazo, René.
Igualmente, cuídense mucho, feliz lunes.
Perfectamente, René, muchísimas gracias. Seguimos con el análisis de la Champions. 1-0 gana el Real Madrid. ¿Qué Champions del Real Madrid? Porque cómo vino con el Paris Saint-Germain, con el Chelsea, con el City, luego con el Liverpool. Dejó a los grandes de Europa fuera y en todas las series pudo haber perdido y acabó ganando. O sea, que el Madrid es para Champions, no me queda la menor duda.
Primero que nada, Raúl, una felicitación a los aficionados del Real Madrid, que hay muchísimos, muchísimos en este país. No voy a decir que no es justo ganador, porque sí es justo ganador. Al final gana el que hace los goles y el Real Madrid hizo el gol del partido. Ahora, que fue ampliamente superado en el campo, fue ampliamente superado, igual que fue superado por el City, igual que fue superado por el Chelsea, igual que fue superado por el Paris Saint-Germain, pero el Madrid supo sufrir, tuvo a Thibaut Courtois y al final terminó ganando cada una de esas eliminatorias contra equipos, vaya, pero fuertes, fuertísimos. Y al final, lo que sí es un hecho es que en la cancha les pasaron por encima, es mi punto de vista. 9 remates a puerta de Liverpool, 1 del Real Madrid, 14 en total de Liverpool, 2 del Real Madrid, y jugadas claras de gol, y en el tránsito del partido, el Real Madrid no podía agarrar el balón, y no lo agarró prácticamente todo el juego, ¿no?
Sí, muchos hablan de que la Premier League es la mejor del mundo actualmente, ¿no? Pero si revisamos el palmarés de los últimos campeonatos europeos, España tiene 33, Inglaterra 13, Italia 6, Alemania 6, Portugal 3 y Holanda 1, Francia ninguno. Una supremacía española. Y el Real Madrid apeló a eso, ¿no? A la historia, al escudo, a los blasones, a esta ADN ganador que tiene. Porque yo coincido con Raúl Eduardo, fue mucho mejor en la cancha de Liverpool, fue el que más buscó el partido, el que más opciones de gol creó a lo largo de los 90 minutos, con un Thibaut Courtois que sacó todo lo que fue a su portería. Le intentaron por arriba, por abajo, entrando de segundas líneas, Salah llegando a línea de fondo, Mané haciendo disparos, pero sencillamente Thibaut Courtois salió en una tarde inspiradísima, le cuelga el cero y con eso es suficiente para que el Madrid, en la única, coincido con Raúl Eduardo, que tuvo en el partido, la mandó a guardar con contundencia, apegado a su plan de juego, y le salió perfecto.
Dice Messi que no siempre gana el mejor, refiriéndose a ese partido. Estoy de acuerdo con él, no siempre gana el mejor, pero siempre gana el que mete los goles. Y así es este jueguito. Aquí gana el que mete más goles. Y hablar de injusticias, cuando tuviste 90 minutos para ganar el partido como el Liverpool y no fuiste capaz de hacer un gol, pues no se puede hablar de injusticia. Que fuiste mejor en el desarrollo del partido, sí. Que estuviste jugando mejor, sí. Que tuviste más llegadas, sí. Pero que no supiste hacer los goles, pues eso también es una realidad, ¿no? Y finalmente, pues otro título para el Madrid. Yo no sé a dónde va a parar el Real Madrid, porque les digo una cosa, no es el mejor equipo del Madrid este, ¿eh? No es el mejor equipo que ha tenido en Champions. Tiene no mucho mérito lo que hace.
Supuestamente para una temporada de transición y lo terminó ganando todo.
O sea, pero al final no se le va a recordar por su fútbol ni en la Champions ni en la Liga, ¿no? Fue práctico y simplemente ganó, pero fútbol, la verdad que buen fútbol en toda la temporada, nunca practicó.
Y ahora la declaración de...
Muchos hablan de los grandes estrategas que hay hoy, Klopp, Guardiola y demás, y me parece que se deja a un lado a Ancelotti, ¿no? Que es un gran gestor de grupos, sabe explotar las herramientas que tiene, se ajusta a lo que tiene y con base a eso se hace fuerte y terminó sacando a todos los grandes estrategas.
No, bueno, y ve la cantidad de Champions que ha ganado. O sea, no es obra de la casualidad. Y crecen las declaraciones de Ancelotti, porque cuando les metió 4-0 el Barça, le dijo a Florentino, no se preocupe, presidente, vamos a ganar la Champions y la Liga. No se preocupe. Y ganaron la Champions y ganaron la Liga. En fin. Bueno, pues nos vamos. Yo sí quisiera antes de irnos, felicitar a la afición del Atlas por este título, felicitar a la afición del Atlas, que mis respetos, cómo han aguantado, qué cantidad de tiempo han aguantado. Desde 1951 no eran campeones, muchos ya no están, ya se fueron, sus hijos siguieron con el Atlas, siguió creciendo la afición de este equipo. Muchísimas felicidades a esa afición. Muchísimas felicidades a los exfutbolistas que pasaron por el Atlas, que fueron grandes cracks, grandes jugadores que son los que sembraron esto. Y también, desde luego, muchísimas felicitaciones para los futbolistas y el cuerpo técnico del Atlas, porque han conseguido algo que, caramba, se veía muy complicado. Las situaciones externas es otro boleto. es otro boleto. La cancha, en la cancha el Atlas cumple. Lo que pasa con el arbitraje y situaciones externas, eso es diferente. De eso no tiene ninguna culpa el plantel del Atlas, que lo hace muy bien. En fin, con esto nos vamos. Después de estas felicitaciones a la gente importante del Atlas, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.